Agradecemos la colaboración de las empresas
Nixnetworks.mx
y Sandino.net
para la realización del podcast no oficial del Explicador.
MBS 102.5 presenta El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador.
Este día en El Explicador, viernes. Como siempre, por orden de usted, una hora entera de preguntas y respuestas, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es viernes. Como le decía hace un momento, 20 de mayo de 2011, los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, y le tenemos un programa compuesto por usted. Usted lo arma. Por favor, escriba y siga haciendo suyo este espacio, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Recientemente fue publicada en la Universidad Iberoamericana una serie de ideas coleccionadas en un documento que nos envió Rafael Torres. Una de las ideas habla sobre física, habla sobre la importancia del conocimiento, y una de las ideas que aparece allí, que merece ser estudiada en detalle, es una que está en la mente de los científicos y filósofos desde hace mucho tiempo. Es una pregunta realmente valiosa, muy importante. ¿Las matemáticas son una creación humana, sí o no? ¿Se puede decir que las matemáticas existen en la naturaleza, sí o no? Usted va a encontrar a científicos, a filósofos, a grandes personajes que opinan de una manera y de otra. Es una de estos asuntos que no se pueden decidir, pero cuya discusión es importante. No siempre es importante llegar a una conclusión definitiva e inamovible. A veces lo que vale de una discusión creativa es la discusión misma. Déjeme explicarle. Las matemáticas involucran una serie de reglas básicas para la presentación y transformación de ideas abstractas. Por medio de matemáticas usted puede representar de una manera muy precisa la esencia de una idea, siempre y cuando la idea la tenga usted suficientemente clara en su cabeza. Por ejemplo, Einstein tenía una idea bastante clara de lo que se supone ocurre con la gravedad. Él tenía una idea bastante definida y precisa de lo que se supone pasa con el espacio para generar el fenómeno gravitatorio. Bueno, él toma esa idea y, con la ayuda de una herramienta bastante pesadita, por cierto, que son los tensores, el cálculo tensorial, presenta esa idea en forma matemática. Una vez que la idea ha sido presentada, los mecanismos para transformarla, por ejemplo, para decidir cómo funciona la gravedad del Sol en lo que a Mercurio se refiere, cómo afecta la gravedad del Sol a Mercurio, para responder preguntas específicas, se utilizan ciertas reglas precisas, lógicas, todas ellas, para la transformación de las fórmulas básicas de la teoría de la relatividad a fórmulas que describen de manera específica lo que sucede con el Sol y con Mercurio. Se puede argumentar que las reglas con las que se transforma una idea matemática son construidas por el ser humano. Sin embargo, esas reglas, a final de cuentas, deben seguir una lógica muy estricta. deben ser consistentes con ellas mismas y con otras ideas matemáticas que sabemos que son consistentes. No se puede demostrar por un lado que uno es igual a uno y por el otro lado demostrar que uno es desigual a uno. No importa qué herramienta matemática utilice, tengo que llegar siempre a las mismas conclusiones. Si por medio de dos mecanismos matemáticos diferentes yo llego a dos conclusiones diferentes sobre un cierto asunto, seguramente voy a encontrar algún error de procedimiento en cuando menos uno de los dos procesos. La idea es que la lógica, a final de cuentas, es una. Y si yo sigo un procedimiento lógico para demostrar una idea, necesariamente tengo que llegar al resultado correcto. Esto de alguna manera significa que las matemáticas tienen algo extrahumano en cierta manera. De alguna manera las matemáticas están representando algún aspecto esencial de la lógica con la que funciona el universo. No son por sí mismas la lógica con la que funciona el cosmos, pero definitivamente sí se encuentra embebida en ellas la esencia lógica del cosmos. Es por eso que por medio de matemáticas, de unos garabatos en el papel, podemos entender e incluso anticipar fenómenos naturales que no ocurren aquí en la Tierra. Por ejemplo, la extraña órbita de Mercurio. Ya le he platicado de la historia de la órbita de Mercurio. Bueno, para que la órbita de Mercurio sea como sea, necesito que el espacio se deforme de cierta manera en la presencia de objetos materiales, y eso lo describe la relatividad. La relatividad, que involucra una herramienta hecha por el ser humano, que es el cálculo tensorial, que involucra aplicar una serie de reglas escritas por seres humanos para la operación de las famosas integrales, esta especie de suma resumida que inventaron Newton y Leibniz. Si bien todas esas reglas son humanas, el resultado al que llegan esas reglas al operar de manera mecánica, lógica, es perfectamente paralelo a lo que vemos en la naturaleza. Entonces, sí tiene que existir algo de fundamental en las matemáticas, sí tiene que existir algo de real en las matemáticas para que funcionen tan bien. Si bien los símbolos y los mecanismos de operación de las matemáticas claramente son de origen humano, son un invento humano, las reglas con las que operan las matemáticas no lo son. Esas reglas son perfectamente análogas a las reglas de la lógica que rige al universo. De alguna manera, las matemáticas permiten que lo humano contacte con lo divino. ¡Ay, qué bonito son! Pero es cierto, ¿eh? Póngase a pensar. Con unos cuantos garabatos podemos anticipar el funcionamiento de la naturaleza entera. Vamos a hacer un breve corte y continuamos con más preguntas y respuestas.
El explicador continúa después de un corte. Usted escucha El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Alfredo Martínez, gracias por tu carta y por la paciencia para esperar esta respuesta. Te agradezco también el inicio de la carta y dice, al grano con el tema. Me llegó este correo y quería saber qué tan cierto es que los focos ahorradores contienen mercurio. Espero tus comentarios. Mira, sí es cierto. Sí, sí tienen mercurio, pero... Y el mercurio sí es un metal venenoso. claro que sí, claro que lo es. Pero a ver, vamos a tranquilizarnos un poco, ¿sí? Mucha gente cuando escucha esto ve a los focos ahorradores como si lo hubieran metido a la cámara de gas. Esperan que en cualquier momento estallen e inunden el cuarto con una sustancia venenosa. Mire, casi todos los tubos fluorescentes, los tubos de luz fluorescente, incluso los clásicos grandes que usted conoce, tienen mercurio en su interior, una cantidad ridículamente pequeña. Son lámparas de vapor de mercurio. Ya les he platicado cómo funcionan. Pasa la electricidad a través de este gas muy tenue, muy, muy tenue, que tiene átomos de mercurio. Los átomos de mercurio capturan la energía eléctrica, los electrones en movimiento chocan contra los átomos de mercurio, y esto hace que el átomo se infle, gana energía. Los electrones que giran alrededor del núcleo del átomo de mercurio se alejan, algunos de ellos se alejan del centro, se alejan del átomo de mercurio. El átomo se hincha. Al cabo de un tiempo breve, el átomo emite la energía que absorbió en forma de luz. La energía eléctrica se convirtió en luz ultravioleta, que es invisible para los ojos humanos. Esa luz ultravioleta choca contra el polvito blanco que está en las paredes de vidrio, en la cara interna de las paredes de vidrio de los focos ahorradores, de cualquier tipo. Y eso genera luz. Esos focos, al absorber esa energía, ese polvito, a la hora de absorber energía, la convierte en luz visible, la reemite en forma de luz visible. El mayor riesgo que tiene usted con los focos ahorradores es el mismo riesgo que existe con los focos clásicos, el de cortarse si se rompen. Las sustancias que existen en el interior de un foco ahorrador, si bien algunas de ellas pueden ser peligrosas para la salud, solamente lo son si se encuentran en una concentración muy elevada. Necesitaría romper muchos focos ahorradores en el interior de un cuarto cerrado y quedarse allí por mucho tiempo para resultar afectado. Entonces, francamente, mucho de lo que se dice con respecto a los focos ahorradores, del peligro de los focos ahorradores, es tonto. Existen muchos productos en su casa que tienen sustancias peligrosas o que tienen características físicas peligrosas. Si tiene usted todavía un televisor de cinescopio, mire, esos cinescopios pueden estallar. Claro que hay que pegarles muy duro, y además, para que realmente produzcan daño, tienen que ser cinescopios muy viejos, de los que no estaban protegidos contra implosión. Seguramente en alguna parte de su casa tiene insecticida. Ese insecticida es mucho más peligroso, mucho más venenoso que las sustancias que puedan existir en un foco ahorrador. Y le aseguro que no le preocupa el frasco de insecticida que a lo mejor tiene guardado en algún lugar para echarse a los mosquitos. Si utiliza de manera responsable ese insecticida, el único peligro para usted va a ser que no se eche usted a un mosquito que a lo mejor le va a pasar el dengue a la hora de picar. Es mucho más peligroso el dengue que el insecticida, cuando el insecticida es utilizado de manera razonable, de acuerdo con lo que indica el fabricante. Entonces, no, miren, en el internet es fácil exagerar, mentir descaradamente. Ayer le platicaba de los refrescos embotellados. Ya le he dicho a usted, si usted deja un diente, es más, haga el experimento alguna vez, caramba, agárrese un diente, si tiene un niño pequeño y le va a dejar dinero a cambio del diente, agarre el diente y échelo en este refresco embotellado del que tanto se habla, de color negro, a ver si se deshace o no el diente en una noche. Resultado, no se deshace el diente, ni siquiera se queda carcomido, lo va a sacar usted entero. Ahora, eche usted el diente, el mismo diente, en el jugo que tiene usted en su estómago de manera natural. Allí sí se va a deshacer el diente. Tenga cuidado con este tipo de cosas que salen en internet. Generalmente, cuando son noticias de este tipo sensacionalistas, es que alguien está tratando de hacer ruido, de hacerse presente en internet. En pocas palabras, no le haga caso. Aquí en México hay varios hay varios asuntos relacionados con las matemáticas y los niños. Hay varios eventos importantes y hay varios científicos dedicados al trabajo matemático que saben de cosas para niños. Muchos de ustedes me preguntan, les vuelvo a repetir los datos. Busquen ustedes en el Instituto de Matemáticas, no tengo a la mano el teléfono, pero llamen al 040 y pidan Instituto de Matemáticas de la UNAM. Pregunten por los doctores Carlos Prieto y Carlos Hernández García Diego. Van a ver qué simpáticos y agradables son los matemáticos, es lo primero que van a averiguar. Pregúntenle a Carlos Prieto por sus perros, por ejemplo. Hablen con ellos, ellos podrán orientarlos sobre libros, cursos, etcétera, para interesar más a los niños en las matemáticas. Va a ver que esta materia que tantos problemas le genera a mucha gente es una materia fácil y extraordinariamente divertida. El problema es que muchos maestros de matemáticas no lo saben y por lo tanto no lo pueden transmitir. Gracias por sus cartas, seguimos. La astronomía efectivamente es una ciencia que está al alcance de todos en casa. Muchos de ustedes me hacen comentarios al respecto. La astronomía es una disciplina que se puede trabajar fácilmente en casa y pueden llegar a hacer contribuciones importantes. Necesitan, desde luego, un telescopio. Es cada vez más importante una computadora personal, aunque sea viejita. Pero sobre todo necesitan conocimiento y gusto por la astronomía. Es todo. Hay varios grupos de astronomía aquí en México. Ya les he dado datos de algunos de ellos. Los pueden ver en los tweets viejos que están en mi cuenta, Enrique-Ganem. Y pronto agregaré otros sitios electrónicos. De hecho, invitación abierta a todos los grupos de aficionados a la astronomía aquí en México. Si ustedes tienen servicios gratuitos para el público en general, si les dan chance de ir a una conferencia o a conocerlos a ustedes de manera gratuita, mándenme sus datos y yo los pongo en Twitter. Recuerden el correo electrónico elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Hay más preguntas con respecto a los factores de transferencia. Les decía yo, los factores de transferencia son sustancias que controlan, que modulan el comportamiento del sistema inmune. Hay más de una docena de factores de transferencia diferentes. De hecho, hay varias familias de sustancias que caen dentro de este gran grupo que se llama factores de transferencia. Al regreso del corte platicamos un poco más de este asunto.
Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Con respecto a los factores de transferencia, mire, algunas de las sustancias involucradas en el proceso, en el funcionamiento del sistema inmune, algunos factores de transferencia, lo que hacen es llamar la atención del sistema inmune cuando existe algún problema. Es decir, cuando usted se lastima un dedo, por ejemplo, y entran bacterias, entra el polvo, lo que usted quiera, la herida, se liberan unas sustancias llamadas citoquinas. Y los glóbulos blancos se van a cualquier lugar en donde encuentran las citoquinas. Estas citoquinas van a ser más abundantes en el sitio de la herida. Los glóbulos blancos van a empezar a acercarse al sitio de la herida porque van a caminar hacia los lugares que tengan mayor concentración de citoquinas. Hay otras sustancias, la lista de factores de transferencia es muy grande. El problema con los factores de transferencia es que tienen un comportamiento complejo. Una sustancia puede servir para varias cosas. Si usted tiene algún problema autoinmune, por ejemplo, tiene artritis reumatoide, a lo mejor encuentra que ciertos factores de transferencia se están produciendo en exceso y otros se producen en poca cantidad. Se llegó a creer que si usted reducía la producción de los factores de transferencia que se producían en exceso y aumentaba la de los factores de transferencia que se producían en baja cantidad, si usted equilibraba la concentración de factores de transferencia en la sangre, podría curar la artritis, pero esto no ha ocurrido. Si usted agrega un factor de transferencia que se produce en poca cantidad en una persona enferma, de pronto se le descomponen otras cosas. Es por esto que las terapias con factores de transferencia, por esto y por otros motivos, que las terapias con factores de transferencia no han acabado de funcionar como se espera. Ya se han obtenido algunos resultados interesantes en el tratamiento de la artritis por medio de esta técnica, inyectando factores de transferencia, inyectando sustancias que sabemos que controlan el comportamiento del sistema inmune, pero todavía no se obtiene una sola cura definitiva. La lista de enfermedades autoinmunes es muy grande y va desde algunos problemas en la piel que son a lo mejor desagradables, pero no son peligrosos, hasta problemas que pueden poner en peligro la vida en algunos casos, como por ejemplo en algunas variedades de lupus. Todavía no existe una sola cura documentada, definitiva, de un problema autoinmune por medio de factores de transferencia. Si hay enfermedades autoinmunes que se curan, por ejemplo, el hipertiroidismo, y el tratamiento es más o menos sencillo, no todo mundo se cura, pero la gran mayoría de la gente que pasa por el tratamiento con pastillitas, que es un poco largo, se cura. Y lo mismo pasa con otras enfermedades autoinmunes sencillas. Pero las enfermedades más importantes de este tipo, como pueden ser la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, etcétera, esas enfermedades todavía no tienen una cura. Y va a pasar tiempo antes que exista una cura así. El trabajar con factores de transferencia es una buena idea. Es por allí donde se podría encontrar una cura, o cuando menos parte de la cura. Pero definitivamente falta mucho tiempo para estar seguros que para tener la herramienta para curar una enfermedad así. Entonces no se vaya con la finta. Dicen por allí que ya se han logrado curar ciertas enfermedades como la artritis. La realidad es que no hay un solo caso bien documentado de esto. Solamente hay runrunes, solamente hay rumores. José Guerrero, ¿qué temas debe atender con urgencia la sociedad moderna para satisfacer sus necesidades en los próximos 5 años? Es una pregunta difícil y obviamente cada quien va a tener una respuesta diferente, pero lo que sí es claro es que mientras sigan creciendo nuestras necesidades, no va a haber tecnología que pueda satisfacer todo lo que pueda satisfacerlas todas. Déjenme primero decirles una cosa. Los problemas que estamos experimentando ahora de contaminación, degradación ambiental severa, de falta de energéticos, violencia social, etcétera, ¿tienen solución? La respuesta es sí, claro, desde luego que sí. Y la solución siempre involucra una dosis grande de trabajo científico. Por ejemplo, el problema de la drogadicción. Ya se han desarrollado algunas técnicas que en el futuro cercano podrían acabar con el problema de las drogas. Por ejemplo, ya existen vacunas contra la cocaína y hay vacunas polivalentes contra varias drogas. Solo que estas vacunas hay que renovarlas con frecuencia, cada 6 meses, cada año. Eso no es cómodo, estarse sometiendo a inyecciones de este tipo. Pero si se pudiera desarrollar una vacuna que se le pone a un niño a los 5 años... y lo protege contra el efecto de las drogas por el resto de su vida, imagínese, de pronto se podría acabar en mucho el problema de la adicción a las drogas. El problema de la producción de energía, estamos en la orillita de encontrar varias soluciones que van a ser maravillosas. Le he venido platicando del desarrollo de estas tecnologías momento a momento. El día de ayer le di una nota muy interesante, por cierto, sobre el uso de un mineral común basado en manganeso, que es un elemento químico muy común también, que permite generar hidrógeno en grandes cantidades con un poquito de energía eléctrica y un poquito de agua. Y el hidrógeno es un combustible ideal para un montón de cosas. sí tienen solución a esos problemas. Lo que se necesita es, por un lado, para responder tu pregunta con más claridad, es más inversión en materia científica, y no me refiero nada más en dinero, sino en talento. Que más gente talentosa, capaz, curiosa, quiera dedicarse a hacer ciencia. Eso es lo primero. Eso lo están entendiendo en muchos países de lo que para nosotros es el lejano oriente. Japón, China, Corea del Sur, Taiwán. En muchos países de esa región ya les cayó el 20. Ya saben que es por el lado de la ciencia por donde aparecen las tecnologías que resuelven los problemas actuales. Ahora, por otro lado, es fundamental, crucial para resolver de fondo los problemas más graves que tenemos, el discutirlos abiertamente. Se necesita no solamente hacer más ciencia, se necesita hablar más de ciencia. La ciencia es un mecanismo, la ciencia no es una colección de hechos demostrados, verificados, etc. Eso no es la ciencia, esa es la consecuencia de la ciencia. La ciencia es un mecanismo social, colectivo, democrático, que sirve para revelar la verdad que está oculta detrás de las apariencias. Esa es la mejor definición de ciencia desde mi perspectiva. La ciencia entonces es un mecanismo que sirve para ver la realidad, para detectar la mentira, el engaño o el error. Al regreso del corte, les digo por qué es tan importante hablar más de ciencia para resolver los problemas del mundo moderno.
En un momento regresamos a El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador, para entender la ciencia.
Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Mira, es fácil sentirse abrumado por los problemas que enfrentamos como sociedad moderna. La economía parece no funcionar, el ecosistema está a punto de caerse a pedazos, etcétera. Pero la realidad es que todos esos problemas, como muchos problemas que le suceden a una persona de manera individual, problemas que parecen difíciles, insolubles, basta con cambiar un poco el enfoque para poder resolverlos con facilidad. Eso se supone parte de lo que nos deben enseñar en la escuela. Cómo un problema difícil se vuelve fácil de resolver cuando cambiamos nuestro punto de vista. Definitivamente, la causa de muchos de los problemas más serios que tiene la sociedad humana tienen que ver no solamente con la sobrepoblación, sino con el continuo crecimiento de la población. El mundo podría estar sobrepoblado, pero si el tamaño de la población fuera constante, eventualmente encontraríamos una solución para todo. Eventualmente encontraríamos la manera de que todo mundo tenga trabajo, de que todo mundo tenga un techo y un modo de vida que sea mínimamente aceptable. Es decir, que cuando menos, como mínimo, todo mundo tuviera garantizado una forma de vida tranquila. El problema es que la población sigue creciendo y no hay recursos suficientes para alcanzar las necesidades de una población creciente. La industria sigue creciendo, la economía sigue creciendo, pero el ritmo de crecimiento de la población es mayor. Si lográramos reducir ese ritmo de crecimiento y estabilizar la población, o mejor aún, permitir que vaya disminuyendo un poco hasta que alcance un nivel razonable, en un intervalo de tiempo relativamente corto, veríamos un cambio espectacular como el que experimentaron los países europeos. Al final de la Segunda Guerra Mundial estaban hechos trizas. Todo el mundo estaba pobre, pero pobre en serio. Y gracias al trabajo de la sociedad y a que la población no creció mucho, en cuestión de una o dos generaciones, de pronto todo mundo empezó a tener más recursos, empezó a tener más tiempo para hacer una vida bonita y razonable. Y eso 20 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, Europa ya era un lugar muy atractivo. Vea lo que pasó con España. Termina la dictadura de Franco, viene el gobierno de transición, luego entra el gobierno de Felipe González, y en 13, 14 años España se fue para arriba. Y lo mismo ha pasado con otros países que han encontrado la madurez social y que han encontrado la estabilidad poblacional. La madurez social se alcanza discutiendo abiertamente los grandes temas de la sociedad. Y para eso se necesita un mecanismo de discusión y una serie de valores que son las que promueve la ciencia. Por ejemplo, la libre discusión de ideas, el no bloquear ninguna la discusión de ninguna idea. No se vale prohibir hablar sobre un cierto tema en el mundo de la ciencia. La ciencia exige honestidad intelectual. Enseña a tener el valor, la disciplina de deshacerse de una idea cuando la evidencia está en contra de ella. Si esta lección la pudiera aprender más gente, si aprendiéramos a deshacernos de ideas que no funcionan como individuos, podríamos construir una sociedad mucho más madura. Las sociedades que han encontrado el mecanismo para esto son sociedades de progreso, en donde la gente con problemas y lo que usted quiera, pero vive mejor que como vivimos aquí en Latinoamérica. Necesitamos entonces aprender a nivel social a discutir y pensar como piensan y discuten los científicos en su territorio. Si pudiésemos llevar el estilo de discusión frío, objetivo, con integridad intelectual que se utiliza en el mundo de las matemáticas, de la biología, de la química, pero a la Cámara de Diputados o de Senadores o a la lucha política en general, y no me refiero a México, sino en general a la lucha política, el mundo sería otro. Entonces, ¿qué necesitamos para mejorar las cosas? Más ciencia, más cultura en el sentido amplio de la palabra, más contacto con grandes las obras de los grandes maestros, me refiero a obras de arte, y más contacto con lo que es el quehacer científico, para que, por el ejemplo, aprender cómo ser un buen ciudadano. No sé si me estoy explicando porque el tiempo lo tengo muy breve y hay muchas preguntas pendientes, pero bueno, la ciencia de alguna manera exige que uno sea un buen ciudadano del mundo de la ciencia. Uno no puede hacer matemáticas si uno no tiene o física o química, si no tiene uno ciertos valores mínimos personales. Esos valores podrían trasladarse a nuestro comportamiento social. Si pudiéramos hacerlo, ¡uy! ¿Cómo cambiaría el mundo? Por otro lado, necesitamos más ciencia porque de allí sale la tecnología que hace posible lo que ahora es imposible. Por ejemplo, los chicles que antes echaban a perder los dientes ahora resulta que los fortalecen. Y las botellas de plástico de agua y refresco que antes eran los principales contaminadores ahora son biodegradables y reciclables. Por ejemplo, yo siento que una sociedad que premia el desarrollo cultural es la que está haciendo lo correcto para progresar. Y premiar el desarrollo cultural significa, entre otras cosas, pensar más como piensan los científicos, tener más la integridad intelectual que tienen los científicos para sus labores. Creo que es una pregunta muy importante. ¿Cómo se llama el tema musical del segmento La Crónica del Conocimiento y sus Forjadores? Bueno, es una obra de Claude Achilles Debussy. Debussy, un músico de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, uno de los mejores autores musicales franceses, uno de los músicos que logró llevar al sonido las ideas del impresionismo de la pintura. La pieza se llama Reverie, que es algo así como ensueño, soñar despierto. Es una obra bien conocida. La versión, esta versión en particular, la versión musical, es de Isao Tomita, que fue uno de los primeros en hacer música electrónica por medio de sintetizadores. Probablemente de los músicos dedicados a la música electrónica, a la música por sintetizador, es el más conocido. Isao Tomita tiene otras obras clásicas, que originalmente eran para orquesta o para piano, pero llevadas a sintetizador. Ya platicaremos en otra ocasión de lo que involucró desde la perspectiva técnica el trabajo de personas como Tomita. En Estados Unidos la inversión en la ciencia ha bajado mucho. José Valdés, ¿qué país invierte más en ciencia? En términos duros y también en términos relativos, China. ¿Por qué creen que China está por convertirse en la primera economía del mundo? Vamos a hacer un corte y vamos a la parte final de este programa.
Continuamos en El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador.
Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Sobre inversión en materia económica para la ciencia, ¿quién le pone más dinero a la ciencia? Hasta hace poco, la respuesta era obvia, los Estados Unidos. La crisis provocada por los malos manejos en la bolsa de valores, la historia ya probablemente ya la conoce usted, en la época del presidente Bush, del segundo presidente Bush, se retiraron ciertas restricciones sobre el funcionamiento de algunas entidades financieras grandes, de empresas dedicadas a la bolsa. Esas empresas pudieron ofrecer nuevos servicios, pero basándose en el dinero de sus ahorradores. Se liberó el monto máximo que podían utilizar estas empresas para especular, para prestar, para jugar a la bolsa. Y el resultado de ese exceso de ambición fue la caída más espantosa que ha tenido la economía mundial en toda su historia. Como consecuencia de eso, en los Estados Unidos, en particular en todo el mundo, pero en los Estados Unidos en particular, falta dinero. Y una de las actividades que más ha sufrido como consecuencia de todo esto, del cambio cultural que permitió esa caída estrepitosa en la bolsa de valores, y como consecuencia también del trancazo económico tan espantoso que tuvo como consecuencia, la ciencia ha perdido mucho terreno. El presupuesto que sugirió el presidente Obama para la ciencia era de un poco más de 60 y tantos mil millones de dólares. No tengo el dato exacto a la mano, pero hay una discusión bastante amplia en la revista Nature, por ejemplo, y se puede encontrar en casi cualquier lugar. Es una discusión fuerte en los Estados Unidos. Lo que ocurrió es que ese presupuesto no resultó funcional. Ya sabe usted que hubo una lucha tremenda por el presupuesto en los Estados Unidos. No le aceptaban el presupuesto los miembros republicanos del equivalente a la Cámara de Diputados y Senadores de allá. Y como consecuencia de eso y del problema económico que tienen, el presidente Obama y su equipo está buscando de dónde recortar dinero. Y uno de los rubros de presupuesto de donde se está cortando más en proporción es de lo que se llama el segmento discrecional, que es el segmento de donde sale el dinero para la ciencia y la tecnología. Como consecuencia de esto, algunos de los grandes equipos de investigación de los Estados Unidos se están desbaratando. El segundo acelerador de partículas más poderoso del mundo, el Tevatron, va a ser apagado definitivamente a finales de este año como consecuencia de este recorte. Los proyectos importantes de la NASA, muchos de ellos van a ser cancelados, sobre todo los de la exploración tripulada del espacio. Ya se acabaron los vuelos del transbordador espacial. Total, están sucediendo muchas cosas desagradables en los Estados Unidos como consecuencia de este asunto, ¿no? El asunto del recorte de presupuesto. En los Estados Unidos baja el interés de la sociedad por la ciencia. La mayoría de los jóvenes comienzan a buscar carreras en donde se pueda hacer dinero fácil, por ejemplo, el ambiente financiero, y muy tarde se dan cuenta que el dinero que se hace en el mundo de la bolsa de valores no es dinero fresco, no está usted haciendo dinero, está usted recogiendo dinero que hicieron otras personas. Al recogerlo y sacarlo de circulación, al invertirlo mal, está usted dejando sin dinero a la sociedad para funcionar. Entre otras cosas, está dejando a los científicos sin dinero para poder hacer su trabajo. Resultado, se va para abajo la sociedad. Es lo que está pasando en los Estados Unidos. Entonces, ¿quién está invirtiendo más? China. Y adivine quién está en vías de convertirse en la primera economía mundial. Ya se lo dije. más correos electrónicos, más comentarios. Varias veces usted ha dicho que la sociedad mexicana, con riesgo de abstracción y sobregeneralización que implica el término, es aún muy joven. Y a eso se pueden deber varios rezagos y problemas, pero pensé en lo siguiente. Tomando como criterio el año en que inician su proceso de independencia, la canadiense y la estadounidense no son sociedades mucho más viejas que la mexicana. Tienes toda la razón. Cuando la sociedad estadounidense tenía 200 años ya era superpotencia, y desde hacía mucho. Sociedades más jóvenes que México viven mucho mejor, pienso en Australia. Existen sociedades mucho más viejas que la mexicana y están igual o peor que México. Me viene a la mente Egipto, la India, Indonesia, Irán. Todos los días me hago la pregunta, ¿por qué México no sale de su atraso? ¿Por su pasado colonial? ¿Por el conservadurismo? ¿Por la tele? En fin, pienso que podrían pasar otros 200 años y seguiríamos peor. Aún espero que para ese entonces el lado positivo de la globalización haya borrado esas infames ilusiones de la nación, la patria, etcétera, y existe una sociedad global sensata, pacífica y sin fronteras. Gracias por tu carta, Daniel. Quiero decir para comenzar que estoy de acuerdo en muchas más cosas de las que a lo mejor tú te imaginas, o muchos de ustedes se imaginan. Existe un severo problema de debilidad cultural en México. Los Estados Unidos y México nacieron casi al mismo tiempo, con una diferencia de pocas décadas. Ellos festejaron sus 200 años de independencia colocando, entre otras cosas, dos naves en la superficie de Marte. Por primera vez se tomaron fotografías desde la superficie de otro planeta. Bueno, cierto, por primera vez se tomaron fotografías desde la superficie de Marte. Los rusos, los soviéticos fueron los primeros en tomar fotografías desde la superficie de otro planeta, en Venus. Por primera vez se llevaron laboratorios científicos avanzados, automáticos, a otro planeta, ahora sí lo dije bien, y se hicieron estudios muy interesantes de la superficie marciana. Nosotros, ¿cómo festejamos nuestros 200 años? Con un desfile en el que participaron los piratas del Caribe. No se me olvida esas las imágenes de... ¿Se acuerda de los piratas del Caribe cuando en la primera película, cuando les pega la luna llena, cómo se ven? Dígame, ¿en qué parte del desfile de los 200 años salen los piratas del Caribe? Bueno, aquí en México tenemos un severo problema por la falta de capacidad para discutir los grandes problemas de México y de discutir de manera efectiva. Durante décadas estuvimos acostumbrados a que no se podía hablar del tema porque papá gobierno te aplastaba. Vivimos una dictadura muy larga. Una dictadura con distintas cabezas, pero una dictadura a fin de cuentas. En las dictaduras no se piensa. Cuando no se piensa, no se progresa a nivel intelectual. Estamos empezando apenas y no nos hemos acostumbrado a la libertad que tenemos ahora para poder decir y pensar como queramos. En ese sentido, podemos encontrar la causa de nuestro atraso en la... en lo infantil que es nuestro comportamiento colectivo todavía, y en no saberle dar importancia a las cosas que la tienen. Por eso, más de la mitad de los mexicanos piensa que los científicos son peligrosos, por ejemplo. Tienes toda la razón, no es nada más la juventud la que explica por qué estamos atrasados, es porque no le damos valor a la cultura, entendida en el sentido más amplio. Cuando eso cambie, México va a brincar de golpe a la modernidad, a la verdadera modernidad. Y hay mucha gente que está empujando. Vas a ver que a lo largo de tu vida lo vas a ver. Tú y yo vamos a ver cómo México cambia de manera importante. ¿Por qué? Porque cada vez hay más gente pensante que está jalándole las orejas a todos los demás. Gentes como tú. Gracias por su participación en este espacio. Gracias por pensar, por interesarse. Gracias por escribir elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches.
MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.